Y el siguiente tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho lleva por título el proceso penal de menores. Se trata de uno de los procesos ordinarios que regula nuestra legislación procesal penal, junto al proceso común para delitos graves, el proceso abreviado, el proceso ante el tribunal del jurado y el juicio de faltas. Este proceso está regulado por la Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Ley que ha sido modificada recientemente por la Ley Orgánica 8/2006 del 4 de diciembre y que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Para hablarnos de este proceso penal de menores, de las características que tiene especiales, se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Procesal, María Luisa Boticario. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
La primera cuestión es que nos explique cuál es la peculiaridad del proceso penal de menores que permite diferenciarlo del resto de los procesos ordinarios.
Sí, efectivamente se trata de un proceso penal ordinario y como tal consta de tres fases diferenciadas: la instrucción, la fase intermedia y el juicio oral. En realidad, en el proceso de menores esta denominación se modifica y así nos encontramos con una instrucción denominada expediente, una fase intermedia o delegaciones y una fase de juicio oral conocida como audiencia. Pero al margen de este detalle, la regulación del proceso de menores recoge dos diferencias esenciales con respecto al resto de procedimientos penales. En primer lugar, su ámbito de aplicación viene limitado a exigir la responsabilidad penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18, ¿vale?, por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en leyes penales especiales. En este sentido, una de las novedades introducidas por la citada reforma consiste en haber suprimido definitivamente la posibilidad de aplicar el procedimiento penal de menores a las personas comprendidas entre 18 y 21 años, situación que sí permitía con carácter excepcional la ley anterior. La segunda diferencia con respecto al resto de procesos penales se basa en que el nuevo proceso penal de menores fue concebido no solo para aplicar el llamado ius puniendi del Estado, es decir, su derecho a sancionar las conductas delictivas, sino con otra finalidad específica, la de lograr tanto la rehabilitación y reinserción del menor como asegurar la protección de la víctima. Para ello, el legislador ha utilizado dos tipos de medidas. De un lado, podríamos decir que ha redefinido las funciones tradicionales del juez de instrucción y del personal colaborador, especialmente del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público. Y de otro, ha consagrado el principio de oportunidad en la persecución penal de los delitos.
¿Y en qué consiste este reparto de funciones entre el Ministerio Fiscal y el juez de menores?
Como ya saben los alumnos, en el proceso penal existe una división muy clara entre el órgano jurisdiccional que investiga la comisión del delito durante la fase de instrucción y el órgano que, tras el juicio oral, dictará la resolución que ponga fin al proceso. En el proceso penal de menores nos vamos a encontrar con una situación novedosa que consiste en que, durante la instrucción del proceso, toda la tarea investigadora, tanto del delito como de los posibles autores, tarea que tradicionalmente ha sido ejercida por el juez de instrucción, va a ser realizada en el proceso penal de menores por el Ministerio Fiscal, de modo que se convierte en lo que la doctrina ha denominado el director del proceso. Todo esto no significa, por supuesto, que el juez permanezca fuera de la instrucción. De hecho, conserva las funciones que son propiamente jurisdiccionales, de modo que es el único legitimado para adoptar resoluciones limitativas de derechos fundamentales, como puede ser una prisión provisional, la orden de entrada y registro, la intervención de las comunicaciones o la declaración del secreto de la instrucción. Asimismo, el juez debe intervenir en todos los actos de prueba sumarial anticipada o preconstituida y debe prevenir y erradicar las dilaciones que se puedan producir en la instrucción y, con carácter general, controlar toda la actividad instructora efectuada por el Ministerio Fiscal. Creo que debemos hacer hincapié en la importancia de esta actuación del Ministerio Fiscal como director de la instrucción. De hecho, hay una amplia corriente doctrinal que propone que la futura y esperada reforma global de nuestro proceso penal atribuya esta función instructora al Ministerio Fiscal, tal y como ya ha ocurrido en muchos países de nuestro entorno.
Nos ha dicho antes que el proceso penal de menores ha consagrado el principio de oportunidad. ¿En qué consiste este principio, profesora Boticario?
En nuestro proceso penal rige el principio de legalidad. El artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer también acción civil para la restauración de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. Por su parte, el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al Ministerio Fiscal a ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la ley, todas las acciones penales que considere procedentes, haya o no acusación particular, salvo en el caso de que se trate un delito que exija querella privada. Así también, el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que, por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando en su caso las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. Pues bien, toda esta regulación implica el principio, la aplicación del principio de legalidad. El proceso penal de menores, junto a este principio de legalidad, ha instaurado además el principio de oportunidad reglada, cuyo fundamento descansa en la necesidad de conciliar el principio de legalidad citado con la protección del interés público y los derechos de los ciudadanos a los que viene obligado el Ministerio Fiscal por el artículo 124 de la Constitución.
¿Qué consecuencias tiene la aplicación de este principio en el proceso?
Conforme al principio de oportunidad reglada, no obstante la comisión por el menor de un delito, puede el Ministerio Fiscal obtener el sobreseimiento del proceso o la sustitución de una pena privativa de libertad por otra que sea limitativa de otros derechos. Para ello es necesario que concurran diversos presupuestos. Debe tratarse de un delito no cometido con violencia, el menor no debe ser reincidente, la personalidad de este menor, del imputado, indicará que existe una predisposición a su reinserción y, por último, debe producirse una pronta reparación de la víctima. En estos casos, la consecución de los fines previstos para el proceso penal de menores, como decíamos, tanto la reinserción del menor como la protección de la víctima, harán decaer la existencia de ese interés público en la persecución penal, por lo que, sobre la base del principio de oportunidad, el Ministerio Fiscal podrá disponer, como antes decía, desde el archivo de las actuaciones, a solicitar un sobreseimiento bajo la condición por el imputado de algún tipo de prestación, ejercitar la conformidad, llegando incluso a instar la sustitución de la ejecución de medidas por otras que resulten más adecuadas para la obtención de la reinserción del menor imputado.
Por lo que nos está comentando, parece especialmente relevante la actuación del Ministerio Fiscal en el proceso penal de menores, ¿no es así?
Sí, efectivamente, relevante y complicada además. En el Ministerio Fiscal concurren dos roles concurrentes pero sucesivos. Actúa, por un lado, como instructor de las diligencias de la investigación y, además, continúa asumiendo su función de parte acusadora en el juicio oral. Ello exige que su actuación se rija en cada una de estas fases por diferentes principios. El de imparcialidad durante la fase de instrucción, conforme al cual ha de consignar no solo las circunstancias que resulten adversas, sino también las favorables para el imputado. Y junto a la vigencia de este principio, ha de actuar bajo el principio pro societate o de defensa de la sociedad, de los bienes e intereses protegidos, que debe presidir toda su actividad como parte acusadora en el juicio oral. Además, en el proceso penal de menores, con base a los fines de los que venimos hablando, la ley atribuye al Ministerio Fiscal una función nueva como mediador en el proceso, que consiste en contribuir a obtener una rápida solución tanto del conflicto social que existe entre el Estado y el imputado, como en el conflicto intersubjetivo que va a enfrentar al menor imputado, al ofensor con la víctima. Para ello, el Ministerio Fiscal debe estar interesado, en palabras del profesor Jimeno, desde el inicio de la instrucción a pie de obra, en conocer la personalidad del menor y los daños que ha ocasionado en la esfera patrimonial y moral del perjudicado. Todo ello en orden a proponer a las partes, en última instancia al juez, soluciones penales y civiles que, evitando el contagio criminal que el ingreso en prisión del menor supondría para él, aseguren al propio tiempo tanto el cumplimiento de los fines de prevención de la pena como la puntual reparación de los daños. Es decir, al Ministerio Fiscal le corresponde proponer al juez cuál va a ser la sanción de las descritas en la ley en el artículo 7 que mejor se adecua al cumplimiento de los fines del proceso, así como posibilitar una conciliación entre imputado y perjudicado. Este artículo 7, por cierto, ha sido uno de los que también ha sufrido una modificación en la reforma del 2006. Esta actividad de selección de medidas privativas de derechos, de obtención de una conciliación procesal penal o incluso del perdón judicial, lo realiza el Ministerio Fiscal precisamente mediante la puesta en práctica del citado principio de oportunidad.
Acaba de decirlo, y lo dijimos al principio, que la ley que regula el proceso penal de menores ha sido modificada recientemente y que entró en vigor ahora en febrero. ¿Cuáles han sido las modificaciones más importantes, profesora Boticario?
Pues para responder a esta pregunta voy a leer primero una pequeña parte de la exposición de motivos de la ley, porque creo que es ilustrativa. Según el legislador, las estadísticas, dice, revelan un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales, que es lo más habitual. Junto a ello, continúa diciendo el legislador, debe reconocerse que, afortunadamente, no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social. Esto es así realmente. Parece que intentar resolver esta situación ha sido la razón que ha llevado al legislador a modificar determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/2000. Entre estos aspectos, creo que podríamos destacar, en primer lugar, se amplían los supuestos en los que se pueden imponer medidas de internamiento en régimen cerrado a los menores, añadiendo al ya existente los casos de comisión de delitos graves y de delitos que se cometan en grupo o si el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedique a este tipo de actividades. Por otra parte, se va a adecuar el tiempo de duración de las medidas adoptadas a la entidad de los delitos y a las edades de los menores infractores. Se añade también una nueva medida, semejante a la que ya estaba prevista en el Código Penal, consistente en la prohibición al menor infractor de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que el juez determine. Se faculta también al juez para poder acordar, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de la Entidad Pública de Protección o Reforma de Menores, podrá acordar que el menor que estuviese cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado y alcance la edad de 18 años, pueda terminar de cumplir la medida en un centro penitenciario cuando su conducta no responda a los objetivos propuestos en la sentencia. Al mismo tiempo, si la medida de internamiento en régimen cerrado se impone al que ha cumplido 21 años o fue impuesta con anterioridad pero no ha finalizado su cumplimiento al alcanzar esta edad, el juez ordenará su cumplimiento en un centro penitenciario, salvo que excepcionalmente proceda la sustitución o la modificación de la medida. Se incorpora como causa para adoptar una medida cautelar el riesgo de atentar contra bienes jurídicos de la víctima y se establece, como decía, como nueva medida cautelar, la orden de alejamiento. Además, se amplía la duración de la medida cautelar de internamiento, que pasa de 3 meses, prorrogable por otros 3, a 6 meses, prorrogable por otros 3. Y por último, se refuerza especialmente la atención y reconocimiento de los derechos tanto de las víctimas como de los perjudicados. Entre ellos se encuentra el derecho a ser informado en todo momento, estén o no personados en el procedimiento, de aquellas resoluciones que afecten a sus intereses. Asimismo, y en su beneficio, se establece el enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles.
Y también estaba lo que nos mencionó al principio, que ahora a los menores o a las personas que son entre 18 y 21 años no se le aplica tampoco la ley penal.
Esa es una reforma muy, muy importante.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste lo que acaba de decir este enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles?
Esta ha sido otra de las reformas más importantes desde el punto de vista procesal. Se ha modificado el artículo 64 y, conforme a la nueva redacción, tanto la responsabilidad civil que puede haber surgido por la comisión de un delito, de una falta, como la penal, se van a sustanciar en el mismo proceso. Para ello, tan pronto como el juez de menores, dice ahora la ley, reciba el parte de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el proceso principal una pieza separada de responsabilidad civil, notificando el secretario judicial a quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma y estableciendo el plazo límite para el ejercicio de la acción. Esta pieza se va a tramitar de forma simultánea con el proceso principal y en ella podrán personarse los perjudicados que hayan recibido la notificación al efecto del juez de menores o del Ministerio Fiscal, así como espontáneamente quienes se consideren como tales, como perjudicados. Además, podrán personarse también las compañías aseguradoras que se tengan por partes interesadas. En el escrito de personación se indicarán las personas que se consideren responsables de los hechos cometidos y contra las cuales se pretende reclamar, bastando con una indicación genérica de su identidad. Por su parte, el secretario judicial notificará al menor y a sus representantes legales, en su caso, su condición de posibles responsables civiles. A continuación, y una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el juez de menores resolverá sobre su condición de partes, continuándose el resto del procedimiento por las reglas generales. Pero hay una novedad importante, es que conforme a la nueva redacción del artículo 39, en la misma sentencia se va a resolver tanto sobre la responsabilidad derivada sobre la autoría, es decir, sobre la responsabilidad penal, como sobre la responsabilidad civil del menor en su caso. Con este último inciso, el legislador pone fin a la situación anterior. La regla décima del artículo 64 establecía que la sentencia sobre la responsabilidad civil no producirá fuerza de cosa juzgada. Esta era la situación anterior. De modo que las partes podían volver a plantear esa pretensión civil en un proceso posterior, situación que era ampliamente criticada por la doctrina y que finalmente con la nueva redacción del artículo 64 se ha corregido.
Pues en estos minutos, breves minutos, nos hemos ocupado del proceso penal de menores, un proceso ordinario en que regula nuestra legislación procesal penal, y hemos visto las características principales y también las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2006 del 4 de diciembre han modificado a la Ley Orgánica. Profesora María Luisa Boticario, muchísimas gracias por haber participado y habernos contado las características del proceso penal de menores.
Muchas gracias a vosotros.